hablábamos de que en Neuquén se va a aplicar la ley Micaela, ¿no? O sea, una adhesión, obviamente también desde Neuquén se va a apelar a que los tres poderes del Estado trabajen en lo que es violencia de género, se capaciten en esto, o sea, adhieren a esta ley. Y hablábamos, cuando estábamos tocando este tema, sobre esta denuncia de la fiscal de delitos sexuales por maltratar a las víctimas de abuso. Recordemos que organizaciones de madres que rompen el silencio le pidió al jefe de los fiscales que aparte a la fiscal Mariana Córdoba por la ausencia de perspectiva de género, según denunciaron la fiscal, maltrata a los denunciantes de abusos sexuales. Y en línea tenemos a un integrante de esta organización que es quien lleva adelante esta denuncia también. Gabriela Procopio. Buen día, Gabriela. ¿Cómo le va? Nacional Neuquén la saluda.
Buen día a vos y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
¿Qué pasó con la fiscal Marina Córdoba?
Nosotros nos anoticiamos el 2 de junio de el nuevo abuso, la nueva violación que ocurrió en Las Palmas. Uh-huh. Cuando nos llega el caso ese, fue ese mismo domingo, nos llama la madre de la denunciante, tipo 9 de la mañana, y nos comenta de que no puede ver la hija, que la hija la tenían encerrada la policía adentro del local y no sabía qué es lo que estaba pasando con ella. Yo logro dar con el número de la fiscal, que justo es la interviniente, es Córdoba, y logro hablar con ella a las 11:30 de la mañana, recién. Cuando hablo con ella me maltrata mucho por teléfono, me dice que ya está el médico ahí, entonces a lo que yo le empiezo a hacer preguntas, porque sé cómo es el protocolo de abuso, y no me las pudo responder y me decía que el médico estaba ahí. Yo le digo, ¿cómo va a estar el médico ahí? ¿Y cómo va a revisar a esta chica ahí al médico? Uh-huh. Le digo, lo único que sabemos es que la tienen encerrada la policía y nada más, y la madre no la ve. A lo que me sigue contestando muy mal. Entonces yo le digo, bueno, que tenga buen domingo, doctora, y le corte. Esa después me vuelve a llamar como a los 15, 20 minutos, pensando que yo era el oficial que estaba llevando el operativo, y me dice, bueno, oficial, ahí llévese a la piba esta al centro de salud, y porque ya me tienen inflada las pelotas. Cuando me dice eso...
Qué simpática, ¿no?
Sí, simpaticísima. Cuando me dice eso, yo le digo, te equivocaste de número, me llamaste a mí, le digo, a la presidenta de la agrupación. Ah, perdón, y me cortó. Yo, o sea, quedé totalmente helada porque, o sea, ella estaba anoticiada supuestamente desde las 7:30 de la mañana y recién levantó el tubo para decir lo que tenían que hacer la policía a las 11:30 cuando yo la llamé. Uh-huh. Después de que nosotros la vemos a la chica a la tarde, la chica nos comenta que estuvo desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde adentro de Las Palmas, alejada de su mamá, y la policía la obligaba a tomar agua nada más. Y la obligaba, realmente la obligaba. Le decían, toma agua.
¿Pero por qué la obligaban a tomar agua?
No sabemos. Para nosotros, nuestra hipótesis que estamos manejando, es que querían licuar lo que a ella le habían dado en el trago. Porque ella, cuando toma el trago, dice que ahí pierde sus capacidades para decidir. Y ahí es donde el DJ la agarra de la mano y se la lleva arriba. Y es donde se produce la violación. Nosotros no sabemos cómo van a dar los resultados de análisis de sangre porque hubieron 8 horas desde que pasó el hecho hasta que a ella le toman las muestras. Uh-huh. O sea, fue muchísimo el tiempo. Aparte de que ella se sintió totalmente, o sea, estaba encerrada en el mismo lugar donde la habían violado, donde tenía policías que le hacían preguntas, no la dejaban ver a su mamá, por lo menos para abrazarla, para sentirse contenida, cuando la víctima lo primero que tiene que tener es la contención.
Hay un protocolo para esto.
Claro, Mariana. Y de hecho en Neuquén hay una guardia sobre abuso sexual, que nosotros en Cipolletti no la tenemos a la guardia. Esta es especialista en eso, esta guardia. Nadie se acercó de la guardia a atenderla a la chica. O sea, nadie estuvo con ella. No obstante a esto, cuando nosotros comenzamos a hacer el escrache, aparecen un montón de otras víctimas que no habían hecho denuncia en contra de esta persona, pero aparece justo una que sí, que un año antes había denunciado. Cuando yo me junto con ella para abordarla, para ver cómo estaba su causa, para que me comentara qué es lo que había pasado, ella me comenta que ella no sabía cómo estaba su causa, porque cuando había ido a llevar la ropa que le había pedido Mariana Córdoba, Mariana Córdoba la sentó y le dijo que, porque en ese tiempo la violación que le hicieron a ella fue por vía oral, acceso carnal por vía oral. Le empezó a hacer preguntas primero de por qué había usado una pollera corta, después de por qué había subido arriba, después de que por qué cuando él te introduce el miembro en la boca, vos no lo mordiste, de por qué estaba en ese lugar, de que parece que a ella le gustaban estas cosas. O sea, declaraciones horribles, nos comenta la chica, que cuando ella la empieza a atacar así, ella se levanta y se va, se empieza a sentir descompuesta y dice, me voy, y se va. Y Mariana Córdoba no la volvió a citar nunca más y no supo nada más de su causa. Entonces la denuncia nuestra es la siguiente, de que ella sabía que ahí adentro de Las Palmas había un violador, porque es la misma persona la que comete el delito ahora con la última víctima. Aparte de que en la última víctima también hubo maltrato, primero porque la tuvieron 8 horas adentro de Las Palmas tomando agua y no sabemos todavía con qué fin, no podemos decir, pues con este fin nosotros sospechamos el fin. Y segundo, porque a ella también le hizo declaraciones así como, porque por ejemplo, esta última chica salió con un amigo, entonces ella le dijo, ¿por qué saliste con un amigo en vez de con una amiga? ¿A vos te gusta ponerte en estas situaciones también? O sea, declaraciones que hacen que la víctima se sienta víctima, o sea, victimaria, o sea, que es la persona que se está buscando la situación, en vez de ella buscar quién es el violador y qué fue lo que hizo. Lo que hace es poner a la víctima en la situación de que vos te la buscaste, para decirlo bien, con cortas palabras.
¿Esta fiscal, Mariana Córdoba, ya tiene otras denuncias, aparte de estas que me marca usted, Gabriela?
Sí, sí. Nosotros sabemos que ella ya ha tenido un montón de otras causas donde la han denunciado. De hecho, a mí ayer me escribieron por WhatsApp, que hoy me tengo que juntar, me pusieron que eran 2 mamás que también habían tenido problemas con la, que habían visto la nota y que también habían tenido problemas con la fiscal Córdoba. O sea, que sabemos que hay un montón. De hecho, nosotros en nuestra agrupación ya teníamos 2 causas que ella las había desestimado. Una nena de 2 años que su mamá encuentra al progenitor queriéndola abusar y que hoy está afrontando la mamá el impedimento de contacto, porque lo que hace la justicia es cambiar el rol y después es la mamá protectora la que está impidiendo el contacto. Y aparecen estas agrupaciones de Afán y todos esos papitos unidos que lo que quieren hacer es volver a tener contacto con el niño que abusaron. Y después tenemos otra causa, que la mamá vive acá en Cipolletti, pero en su momento los hechos ocurrieron en Neuquén, donde la niña relata a los 4 años que su papá la abusa. La mamá se la denuncia y ella la desestima. Que la mamá viene denunciando hace rato que es porque el papá tiene mucho poder adquisitivo y ella no tiene ese poder, no tiene ni siquiera para pagar un abogado ni nada. Y hoy en día esta niña está afrontando casi 3 años de revinculaciones forzadas que se están generando acá en Cipolletti, donde los jueces de familia están obligados a hacer las revinculaciones, pero no pueden terminarlas porque la niña lo ve al padre y ve al monstruo que lo abusó, no ve a su papá. Entonces no se están pudiendo dar, pero hoy es una niña que está pasando hace 3 años un calvario adentro del Poder Judicial por culpa de esta fiscal, que no fue capaz de investigar.
Gabriela, ¿pudo hablar con alguien del Ministerio Público Fiscal que esté por encima de la fiscal Mariana Córdoba?
Sí, nosotros pedimos una reunión con Jerez. Jerez nos atendió, ese día fuimos varias. Jerez ahí después me pidió que yo volviera, como la representante, que volviera a ir. Después me atiende, se me va siempre el nombre.
No importa, pero
Pablo, creo, sí. Pablo Begnoloni, algo así, que es el jefe, porque yo no he visto nunca que haya un jefe directo, pero bueno, a ella le han puesto un jefe directo, se ve que es por las causas que tiene que no prosperan. Este jefe me dijo que iban a evaluar y que él iba a estar en las causas, y yo automáticamente ahí le dije que nosotros, nuestro fin era que a ella la apartaran de la temática sexual, si la ponen en otra temática quizás funcione bien, no sé, pero no tiene perspectiva de género, no tiene empatía con las víctimas, así que nosotros no la queremos más y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar y haremos la denuncia en el Colegio de la Magistratura y haremos las conferencias de prensa, llegaré hasta Buenos Aires, pero yo a esta fiscal no la quiero más, no por algo personal, porque no la conozco, porque ella es un funcionario público, pero no te recibe, ella no recibe gente, así te dice, no solamente agrupaciones, sino que no recibe gente, sino por el hecho de que no corresponde que una fiscal que tiene una temática tan... O sea, nosotras las mujeres hemos callado durante mucho tiempo los ultrajes...
aparte estamos hablando de la fiscal de delitos sexuales.
Claro, y justo nos ponen una fiscal que aparentemente, no sé, tiene un pensamiento de hace 50 años atrás, de que, o sea, nosotros siempre se nos juzga por la ropa, por el lugar, por quién, con quién nos estamos, por con quién conversamos, por cuando lo que la sociedad y la justicia tiene que juzgar es por qué hay violadores sueltos. O sea, yo no me pongo una pollera para que me salgan a, para que me vengan a violar. Yo me visto como yo quiero, no, y salgo a donde yo quiero.
Sí, evidentemente, es un lugar evidentemente hay una ausencia de perspectiva de género.
Sí. De hecho, o sea, no se ha hecho nada. El boliche sigue funcionando como si nada y tenemos ahora dos denuncias. Y no se ha hecho nada. O sea, es una locura. Tenemos un
a un personas, tipo desaparecido usted sabe, ahí adentro. Gabriela, le hago una consulta. ¿Las personas que fueron denunciadas por abuso siguen trabajando en ese boliche?
No sabemos si está el muchacho. Es un chico. Es el mismo.
¿El mismo tiene las dos causas?
Sí, el mismo tiene las dos causas. Es el mismo violador. Por eso nosotros hacemos responsable a la fiscal de la última violación. Porque ella sabía que ese tipo era violador. Y no hizo nada. No hizo nada. Uh-huh. O sea, lo dejó ahí. Es más, para nosotros lo que hace en Las Palmas es trata de personas. Porque, o sea, no raptan a la mujer, pero sí la drogan y se sirven de ella como si fuera un plato que cualquiera puede hacer lo que quiere. Y no es así. O sea, si la relación es consentida, cada uno sabe dónde tiene las relaciones, pero acá estamos denunciando varias violaciones ahí adentro de este boliche. Y siempre por la misma persona que es amparado por todos los que están en la cabina. Uh-huh. Todos los que están en la cabina son responsables de lo que está pasando y todos los guardias también, porque, o sea, vos vas a Las Palmas y es impresionante la cantidad de vigilancia que hay. Ahora, ¿cómo puede ser que ocurran violaciones y que nadie sepa, que nadie haya visto nada, que las cámaras no tomen las cosas? Estamos hablando de dos víctimas que tienen acceso, o sea, que acá hay pruebas. No hace falta para un abuso sexual una prueba más que el relato de la víctima, pero acá hay pruebas físicas de lo que nosotros estamos denunciando. Y es terrible lo que está pasando.
Gabriela, ¿cómo, a ver, más allá de las conferencias de prensa, de la exposición pública, de toda esta situación, que realmente es gravísima, ¿cómo se sigue? Porque acá tenés víctimas, como decís vos, que no... O sea, que fueron maltratadas, que aparte de padecer lo que tuvieron que padecer, según tu relato, también padecen violencia por parte de la persona que tendría que defenderlos. ¿Cómo sigue esto?
Esto nosotros lo que vamos a hacer es presentar una nota que por lo pronto el caso de estas dos chicas pase a la fiscalía del doctor Azar. Por lo pronto. Lo siguiente para nosotros es si hasta el viernes no tenemos respuesta, porque yo le estaba dando tiempo a Jerez porque me dijo que esta semana me llamaba. Si hasta el viernes no tenemos respuesta, nosotros el mismo viernes hacemos la denuncia en el Colegio de la Magistratura para un juicio político contra la fiscal y contra quienes sabían de esta situación y no han hecho nada. Porque estamos hablando de 3 semanas ya de conocimiento y no han hecho nada todavía. Nosotros no nos hemos anoticiado de nada, no sabemos nada todavía.
Y lo otro que me gustaría saber, Gabriela, y que yo te pido por favor, y es más, tomamos nosotros el compromiso con vos de tener un contacto permanente, es saber si esta persona que tiene dos denuncias por abuso sexual sigue estando en su lugar donde lleva adelante estos abusos. Porque esa es otra situación también. O sea, una persona que tiene dos denuncias de abuso sexual, con acceso carnal, etcétera, etcétera, y todo lo que te puedes imaginar, sigue estando en el mismo lugar de trabajo.
Y nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que...
pero, pero de la primera a la segunda estaba en el mismo lugar.
Sí, sí, sí. De hecho, a la siguiente semana de que ocurre el último hecho, en pleno boliche, el locutor que estaba en ese momento, y tenemos varios testigos, preguntó con nombre y apellido si había familiares de tal persona, que es la víctima. Fue terrible lo que hicieron en Las Palmas. Terrible.
¿Pero por qué preguntó? No entiendo.
No sé. Seguramente que para que no saquen fotos o no sé. Si habían familiares de tal persona en Las Palmas. Familiares o conocidos. En pleno boliche. O sea, ¿dónde se vio eso? Yo he salido al boliche y no hacen esas cosas. ¿Cómo van a estar preguntando con nombre y apellido si hay familiares o personas conocidas de esa persona? Cuando todo el mundo sabía que ahí había ocurrido una violación y nombraron a una mujer con nombre y apellido. O sea, es un desastre. Y la fiscal, eso está denunciado. La chica prácticamente no puede salir de su casa porque recibe amenaza. Hemos recibido todas amenazas. Nos llaman por teléfono y nos dicen que la cortemos con el escrache, que la cortemos. Y nosotros no la vamos a cortar. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias de que esa persona pague lo que hizo. Estamos hablando ya de dos denuncias y sabemos que tenemos por lo menos cuatro víctimas más, que todavía a raíz de que esta fiscal maltrata a las víctimas no se animan a denunciar. Y sumado a que la gente, mucha gente, este caso se parece muchísimo a uno que tuvimos en Cipolletti, que el tipo terminó condenado a 10 años y hoy está en el penal, donde sale la gente a defenderlo porque es buen pibe. A mí no me importa si es buen pibe, es un violador. Y de hecho, conductas de los
violadores... Un violador no tiene nada de buen pibe.
Es que ante la sociedad se muestran como buenas personas.
Está bien, pero un violador no tiene nada de buen pibe.
No, obvio que no tiene nada. Pero bueno, la gente... que no entiende, la sociedad no entiende.
Yo recuerdo al médico Ansaldo de Cinco Saltos, que también hubo una manifestación defendiéndolo y está preso.
Tal cual, porque es el que menos pensás, el violador se sabe esconder. Y como nosotros siempre respondemos, si no les gusta el escrache, dejen de violar. Si no les gusta que se los escrache, dejen de violar. Sí. O sea, no hay, o sea, este tipo ya ha violado por lo menos 6 mujeres. No estamos hablando de una... Aparte, ninguna mujer se va a exponer a semejante ultraje que pasó esta chica el 2 de junio, donde la tuvieron 8 horas sentada ahí, sola, tomando, obligándola a tomar agua, después la revisaron completa en el hospital. ¿Quién se va a exponer a una cosa así por deporte? O sea, la violación es muy traumática para la víctima.
Aparte, la medida inmediata, y esto lo hablo desde el sentido común, porque realmente reconozco en esta parte el protocolo, pero la medida inmediata es ir a asistir a la víctima y supongo que haberla llevado a un hospital de manera inmediata, no 8 horas después.
Tal cual. De hecho, la chica después tuvo una enfermedad, o sea, tuvo un brote de una enfermedad sexual. Pero sí estuvo 8 horas para que le hicieran el protocolo, porque el protocolo no solamente es ver qué pruebas tengo, es también darle pastillas para que no quede embarazada, pastillas para que no le agarre VIH, uh-huh, y ninguna otra enfermedad. O sea, es para cuidar también a la víctima. La empastillaron completa y la piba terminó después, dos días después, con toda una infección. Y cuando fue al que estaba con todo el miedo de ir,
entonces tuvo asistencia médica.
¿Cómo?
Pero tuvo asistencia médica entonces, o fue 8 horas después.
A las 3 de la tarde, sí, a las 3 de la tarde. Ella denuncia a las 7:30 de la mañana lo que le pasó, y a las 3 de la tarde la llevan desde Las Palmas hasta, creo que el hospital Heller, o el Castro Rendón, me parece, que la derivan para allá. Recién a las 3 de la tarde. Y ella, 2 días después, tuvo que ir otra vez, que me llamó por teléfono, me preguntó si iba, yo le dije, sí, tenés que ir, porque se sentía tan ultrajada que no quería ni salir de su casa, Bueno, la llevamos y tenía una infección vaginal, sí, de transmisión sexual.
Dios mío. Gabriela, vamos a seguir en contacto. Vamos a estar atentos a esta situación. Te agradecemos la comunicación telefónica.
No, a ustedes les agradezco la atención.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gabriela Procopio, de la Asociación Madres que Rompen el Silencio, con esta denuncia hacia la fiscal Mariana Córdoba, fiscal de delitos sexuales, por maltrato a las víctimas de abuso, y además también por algo que uno lo puede encuadrar en la ausencia de perspectiva de género, ¿no? Hay que ver.